revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos, esta es la edición número 199 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier, efectivamente, estamos a un paso para llegar al número redondo, edición número 200. Estamos aquí en Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, también se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Comenzamos, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, señor, como que estamos en el 10 de febrero, conviene recordar que es el Día Mundial de las Legumbres. Es un día establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para reconocer la importancia de las legumbres, o sea, frijoles, lentejas, garbanzos y guisantes, entre otros, como un alimento global. Además, merece la pena señalar que México celebra el 10 de febrero el Día de la Fuerza Aérea. En Ecuador es el Día de la Aviación de Combate. En Noruega, el 10 de febrero es el Día de la Madre. Y por último, en Rusia, el 10 de febrero es el Día del Diplomático, una fiesta de la que hablaremos con más detalle a continuación.
Precisamente, Víctor, ¿comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
10 de febrero. En Rusia se celebra el Día del Diplomático. El gas ruso calienta el ambiente en Occidente y causa enfrentamientos no confesos. Unidad ruso-china sin precedentes, más allá de las coyunturas internacionales. Desplazamiento de carbón por gas en Asia-Pacífico. Oportunidad histórica para Argentina. En España sube el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros y se desata la polémica.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 10 de febrero, Javi, como hemos dicho, en Rusia se celebra el Día del Diplomático. El presidente ruso Vladimir Putin, quien envió un telegrama de felicitación al cuerpo diplomático, llamó a la cartera de Exteriores a obtener de Estados Unidos a la Alianza Atlántica garantías de seguridad consagradas legalmente. La situación en el mundo se está volviendo cada vez más turbulenta y tensa. Esto, por supuesto, requiere esfuerzos persistentes adicionales para garantizar la estabilidad estratégica y contrarrestar las amenazas y los desafíos emergentes. En primer lugar, obtener de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN garantías exhaustivas y reconocidas jurídicamente de la seguridad de nuestro país, recalcó Putin en un texto publicado en la página web del Kremlin. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, felicitó a sus colegas en el día de su fiesta profesional a través de un mensaje en video insertado en la web de la Cancillería, acompañado por el texto en ruso, inglés y español. Entre otras cosas, el jefe de la diplomacia rusa señaló:
"Сегодня, опираясь на накопленный опыт и богатейшие традиции,
hoy, basándose en las experiencias acumuladas y en unas riquísimas tradiciones, el servicio diplomático permanece en la vanguardia del esfuerzo encaminado a promover y defender los intereses de nuestra patria en la arena internacional. Ayuda a garantizar la seguridad del país, a crear en el exterior unas condiciones que propicien un dinámico desarrollo interior, el crecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Intentamos promover invariablemente una agenda constructiva encaminada a unir los esfuerzos con los países que se atienen a la misma postura que Rusia para alcanzar una solución justa de los problemas internacionales en base a un honesto equilibrio de intereses. Esta línea política, basada en las normas universales del derecho internacional, en primer lugar, en los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, goza de un amplio apoyo en la comunidad internacional. Ello nos permite ampliar en diferentes formatos una cooperación paritaria y beneficiosa para todas las partes con la mayoría de los países de Eurasia, África, América Latina. No son meras declaraciones, sino pasos concretos que nos acercan a la creación de un cinturón global de buena vecindad necesario para mantener la seguridad global y afianzar las posturas internacionales de Rusia. La complejidad del mundo actual, las contradicciones entre las tendencias del desarrollo exigen cada vez más de los diplomáticos. Es por ello porque es importante siempre y hoy especialmente seguir las tendencias de los tiempos que corren, no dejar de perseguir la perfección, combinar con sabiduría los métodos clásicos del arte diplomático con nuevas posturas y tecnologías. Ello nos ayudará a alcanzar de manera eficaz los objetivos globales planteados por el presidente de Rusia.
Gracias, Javi, por dar lectura a un fragmento del mensaje de felicitación que mandó el canciller ruso Sergei Lavrov a sus colegas con motivo del Día del Diplomático que se celebra este 10 de febrero. Y esta jornada festiva para la diplomacia rusa estuvo marcada por una reunión del canciller Sergei Lavrov con su colega británica, la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Ya al comienzo de las negociaciones, Sergei Lavrov destacó la importancia de este encuentro, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que la última reunión a nivel de ministros de Exteriores tuvo lugar en diciembre de 2017, cuando el actual primer ministro Boris Johnson estuvo al frente de la cartera diplomática del Reino Unido.
Сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве.
El encuentro de hoy es un hecho sin precedentes debido a que mañana viernes también en Moscú se reunirán los ministros de Defensa de Reino Unido y Rusia. He leído el texto de la intervención de Boris Johnson en la Cámara de los Comunes en la que, comentando las relaciones con Rusia, se pronunció a favor de su mejoramiento. Luego, la oficina de Johnson anunció su visita a Rusia junto al titular de Defensa, Ben Wallace, con el objetivo de mejorar estas relaciones, por lo menos así fue anunciado. Si realmente esta es la tarea de la visita de nuestros colegas británicos, desde luego que encontrarán ustedes una actitud recíproca, ya que Moscú no puede sentirse satisfecha con unas relaciones que están probablemente en su punto más bajo en los últimos años. Por supuesto que es posible normalizar las relaciones solo mediante un diálogo de respeto mutuo, un diálogo equitativo, un diálogo que se base en el reconocimiento de los intereses legítimos de cada uno, así como en la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables. Los enfoques ideologizados, ultimátums, amenazas, sermones, es un camino que no llega a ningún lugar, dijo Lavrov al dar la bienvenida a su homóloga británica Liz Truss y su comitiva.
La ministra británica, a su vez, pues ni siquiera agradeció la invitación de Lavrov a visitar la capital rusa. De entrada formuló el mensaje que trajo a Moscú. Ministro Lavrov, estoy aquí en el Día del Diplomático para instar a Rusia a optar por la vía diplomática y la paz. Reconozco lo que usted ha dicho sobre la visita de mi predecesor Boris Johnson en 2017, pero la realidad es así que no podemos menospreciar la concentración de más de 100.000 militares en la frontera con Ucrania en un intento de socavar la soberanía y la integridad territorial. La guerra tendría consecuencias catastróficas para los rusos y los ucranianos y para la seguridad europea. Pero existe una vía alternativa, la de diplomacia, que ayudaría a evitar el derramamiento de sangre. Como representante del país que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, llegué acá para instar a Rusia que siga este camino, declaró la jefa de la diplomacia británica, en un tono nada amigable.
A juzgar por estas declaraciones, Víctor, era de esperar una reunión llena de contenido que culminaría con algún avance, ¿no?
¡Qué va, Javier! Tras pasar 2 horas reunidos a puerta cerrada, Lavrov y Truss ofrecieron una rueda de prensa en la que el canciller anfitrión indicó que ha sido una conversación de un sordo y un mudo, en referencia a la falta de deseo de la parte británica de oír los argumentos de Moscú. En realidad, y las declaraciones de Liz Truss ante la prensa lo confirman, la jefa de la diplomacia británica siguió fiel al guión tradicional, lleno de clichés de siempre. Rusia amenaza a Ucrania, a toda Europa, debe retirar sus tropas de la frontera con el país vecino, etcétera, etcétera. Sergei Lavrov afirmó que Moscú no busca confrontación ni escala diplomática. Nosotros no queremos amenazar a nadie. Miren las declaraciones públicas. No hay ni una sola amenaza en ninguna parte. Nos amenazan a nosotros, dijo el canciller durante la rueda de prensa conjunta con su homóloga británica Liz Truss. Comentando los resultados de 2 horas de negociaciones con Truss, Lavrov señaló que la exigencia de retirar las tropas rusas del territorio ruso no cambió de ninguna manera en respuesta a nuestros argumentos y agregó.
Y esto вызывает, конечно, сожаление, как минимум.
Esto provoca una decepción como mínimo, y cuando usted hace referencia a lo que confirmó Macron, que el presidente Putin le informó de ausencia de planes de invasión en algún lugar, y la señora ministra lo comenta exigiendo que no haya disparidad entre las palabras y los hechos, pues fue una conversación curiosa. Hacía tiempo que no participaba en unas conversaciones diplomáticas que se pudieran transmitir en directo, porque en ellas no escuchamos nada secreto, ni confidencial, ni clasificado, excepto lo que se oye regularmente desde las altas tribunas de Londres, dijo Lavrov.
Además lo dijo con cierto sarcasmo, era evidente. Además, el canciller ruso afirmó que el Reino Unido juega un papel principal en la denigración de Rusia, citando como ejemplos las acusaciones de envenenamiento de Alexander Litvinenko en 2007, Sergei y Yulia Skripal y Alexei Navalny, que según el ministro carecen de evidencias factuales.
Hoy hablamos mucho de que hay que basar nuestro trabajo en hechos porque de otro modo sería pura propaganda. Lamentablemente no hemos escuchado ningunos hechos, ni siquiera hemos escuchado ninguna reacción a nuestra declaración de que es necesario basar en algo las acusaciones contra Rusia, señaló Lavrov.
Y en cuanto a la crisis ucraniana, que lógicamente ocupó gran parte de la conversación con su homóloga británica, el jefe de la diplomacia rusa llamó a materializar los acuerdos de Minsk, que prevén una solución pacífica del conflicto que se desarrolla en el este del país desde 2014. Queremos que el espíritu de compromiso de la búsqueda del balance de intereses que permitió adoptar los documentos claves al más alto nivel en el marco de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa nos ayude ahora a poner en práctica esos acuerdos que ya están en papel, indicó. En esa línea, Lavrov llamó la atención a las palabras del ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, quien aseveró que Kiev no dialogará con los representantes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk porque este paso presuntamente no figura en los acuerdos de Minsk.
Eso ya es ciertamente la escuela de Goebbels y tal vez incluso supera el arte del principal propagandista del Tercer Reich, porque mentir descaradamente en voz alta, rechazar lo que está aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU y escrito en blanco y negro, y sin embargo no preocuparse en absoluto por si Londres, París, Berlín o Washington lo llaman al orden, es una posición bastante cómoda para los demagogos que ahora argumentan su caso tratando de reescribir los acuerdos de Minsk, declaró el ministro.
Sabes, Javi, podríamos citar muchos ejemplos de elocuencia de Lavrov cuando volvía a exponer la postura de Rusia mientras que Listruz seguía con la línea programada una vez. Yo creo que en calidad de resumen podemos constatar que el ministro de Exteriores de Rusia ha dado una lección más de la diplomacia en el Día del Diplomático, que se celebra, como hemos dicho, el 10 de febrero, mientras que su homóloga británica aún tiene que aprender muchas cosas. Sus declaraciones hechas en Moscú lo muestran con elocuencia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nivel de acercamiento sin precedentes entre Rusia y China, plasmado también en una declaración conjunta emitida por sus líderes al término de la cumbre bilateral celebrada el 4 de febrero, no puede considerarse como algo coyuntural y que obedece a un momento muy especial de la situación internacional. Es la opinión expresada a nuestro compañero Víctor Ternovsky por el experto Pablo Roberto Dubinsky, quien lleva relacionado directamente con el gigante euroasiático desde hace más de 40 años.
Yo creo que este tema debemos, o yo por lo menos, me gustaría verlo desde dos aspectos, ¿no? En primer lugar, sobre todo cuando uno lee la prensa occidental, ve los titulares de la prensa de las últimas semanas, un poco da la sensación de que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping es la primera vez que se ven y que, por decirlo de alguna manera, China ha descubierto América o Rusia ha descubierto América. Para decirlo más claramente, como que China ha descubierto a Rusia y Rusia ha descubierto América, ¿no? Entonces, estamos en un mundo muy rápido donde las noticias se dan de forma muy rápida y no hay tiempo para mirar atrás, ¿no? Yo estaba recordando, por ejemplo, que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping se han reunido casi unas 40 veces, creo que es 38 o 39, ¿no? Y por eso la prensa a veces destaca que Xi Jinping le dijo al presidente Putin que era un viejo amigo. Pues sí, es un viejo amigo. Se han reunido casi 40 veces. Yo creo que el presidente Xi Jinping no se ha reunido, estoy casi seguro, con ningún otro jefe de Estado de ningún otro país tantas veces como lo ha hecho con el presidente Putin. Pero esas relaciones no surgieron en la era, por llamarlo de alguna manera, de Xi Jinping. El primer viaje que hizo Putin a China fue en el año 2000, En entonces el presidente era Jiang Zemin, realizó muchos viajes a China, luego con el, siendo presidente Hu Jintao, y a partir del año 2014 empezaron los encuentros con el presidente Xi Jinping. En realidad empezaron en el 2013 con un viaje de Xi Jinping a Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que no es un tema coyuntural, ¿no? Creo que se está dando a entender, bueno, pues eso, de que ahora, de repente, de la noche a la mañana, China y Rusia, o Rusia y China, han decidido ser amigos para siempre, por decirlo de alguna manera. Entonces es bueno también recordar el pasado, ¿no? Recordar toda esta historia de, por decirlo de alguna manera, ya han pasado en China tres presidentes, presidente Jiang Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping. Es una relación que ya lleva muchos años a nivel político y es una relación que también a nivel económico ya lleva muchos años. Entonces, no se puede considerar, en mi opinión, como coyuntural. Ahora se está hablando del suministro de gas natural de Rusia a China como una gran noticia. Es una gran noticia, o sea, es una noticia muy importante. Pero yo recuerdo que en el año 2014 se firmó el primer contrato por el cual Gazprom iba a suministrar gas natural a China a través de un gasoducto llamado Fuerza de Siberia, que se inauguró en el año 2019. Fue un acuerdo, un contrato que tiene una validez de 30 años a partir del 2019, y que entonces ya la prensa lo consideró como el acuerdo del siglo, ¿no? Lo que pasa es que ahora la gente pues no recuerda que, o mucha gente no recuerda qué pasó en el 2014, ya digo, estamos en un mundo muy, muy, muy rápido, ¿no? En el año 2013, ya Rosneft, porque ahora estábamos hablando de gas natural, que corresponde a la empresa Gazprom, pero ya en el año 2013, fíjate que ha pasado ya mucho tiempo, Rosneft ya empezó a llegar a acuerdos para suministro de petróleo a China. Entonces, China desde hace más de una década, o casi una década, está siendo un gran cliente y consumidor de gas natural y de petróleo desde Rusia. Entonces, por un lado, podemos decir que esto no es una cosa coyuntural, o sea, no es algo que viene de la noche a la mañana, algo que ocurre, mejor dicho, de la noche a la mañana, se reúnen dos presidentes, dicen somos amigos y vamos a seguir siendo amigos para siempre. Es una relación que ya lleva muchos años, es una relación a largo plazo, muy a largo plazo, porque ya el acuerdo del 2014 implicaba el suministro de gas natural por 30 años, ya en el 2014. El gasoducto se inauguró en el año 2019, o sea que fíjate todo lo que queda, ¿no? Se ha dado un salto, es verdad que se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante durante esta visita. Pero como tú bien has dicho, independientemente de lo que hayan declarado ambos presidentes o coincidiendo con lo que han declarado ambos presidentes, esta es una relación a largo plazo y tiene que ser a largo plazo, porque esos acuerdos son acuerdos que estamos hablando de aquí a 30 años o más de 30 años, porque este que se ha firmado implica la construcción de un nuevo gasoducto y eso no se hace en dos días, ¿no? Entonces, por un lado, ha sido una reunión muy, muy, muy importante. No ha sido coyuntural. Hay que volver un poco la vista atrás y ver cuál ha sido la evolución de las relaciones entre ambos países. Por lo tanto, no ha sido nada coyuntural. Pero, por otro lado, también en el contexto internacional que estamos viviendo ahora, ha sido una reunión muy, muy, muy importante. Ha sido una declaración de principios muy, muy, muy importante y se ha llegado a la firma de acuerdos muy importantes, todos de ellos a largo plazo y que tienen que ser a largo plazo porque este tipo de acuerdos relacionados con la energía son a largo plazo y tienen que ser a largo plazo. Un gasoducto no se construye de la noche a la mañana, son años de construcción, ¿no? Entonces, bueno, esta visita ha dado un impulso muy importante a la relación bilateral, sobre todo en un momento muy especial de la situación internacional, y de ninguna manera podemos considerarlo como algo, pues yo por lo menos no lo considero como algo coyuntural. Esta no es una, no me gusta usar la palabra alianza, no es una relación que empezó la semana pasada o hace dos semanas, es la continuación de un proceso que ya lleva muchísimos años y una relación que me gustaría destacar que el presidente Putin y el presidente Xi Jinping, si yo no me equivoco, se han reunido cerca de 40 veces, no solo China y Rusia tienen relaciones bilaterales a nivel económico y político, sino que también tenemos que recordar que tanto Rusia como China son miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización que también incluye a otros países de Asia Central. Y aparte de las visitas bilaterales, también ha habido encuentros en el marco de las reuniones anuales que realiza la Organización de Cooperación de Shanghái.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Entramos directo con el tweet. Dice así: subimos el salario mínimo a 1.000 euros con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022. Llegamos a un acuerdo con sindicatos para seguir con un compromiso firme del gobierno, acabar con la desigualdad y mejorar la vida de cerca de 2 millones de trabajadores y trabajadoras. Lo escribió en su cuenta de Twitter la vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La ministra Díaz defendió que esta subida sirve para mejorar la vida de la gente, alzar los salarios más bajos y para elevar los salarios al alza en general. Tanto Díaz como los líderes sindicales han negado que esta alza del salario mínimo interprofesional vaya a destruir empleo en sectores como la agricultura o entre los autónomos. No hay ningún dato que permita corroborar lo que se está diciendo. Es ciencia ficción, ha dicho Díaz para recordar el récord de afiliados en el sector agrario, con más de 840.000 ocupados, a pesar de haber subido un 31% el salario mínimo interprofesional hasta el año actual. Lo mismo sucede con los autónomos, dijo. También ha aprovechado la vicepresidenta para remarcar que la patronal española sabe que los causantes de la inflación no son los salarios y también sabe que esta medida es buena para la economía española, aunque ha querido agradecer que se sienten a negociar. Mientras, las patronales COE y CEPYME advierten que este incremento tendrá un impacto directo en las nóminas de cerca de 1.5 millones de trabajadores, lo que supondrá un daño inminente y de gran hondura para miles de empresas españolas. Ese número ha mostrado un importante incremento desde el 1 millón de trabajadores al que afectaba hace unos años y la cifra continúa creciendo, apuntan. De acuerdo con esas mismas fuentes empresariales, el problema del alza del salario mínimo interprofesional estriba en el modo en el que cerca de 4.500 convenios colectivos ven por completo alterados los términos en los que se negociaron o se están sometidos a presión para elevar los salarios en cuantías no previstas. El comunicado hecho público por las patronales COE y CEPYME este martes señala que la actitud del Ministerio de Trabajo parece responder más a una aspiración política en el seno del gobierno que a la lógica económica. Vamos ahora con reacciones de los usuarios de Twitter. En respuesta a ese tuit de la ministra, un usuario respondió: el salario mínimo lo subirán las empresas y autónomos, lo sufrirán las empresas, autónomos y trabajadores despedidos y pagarán más impuestos empresas, autónomos y trabajadores. El gobierno no sube nada. Bueno, sí, en demagogia y publicidad engañosa. A este le responden: si te consideras empresario y no eres capaz de generar dinero como para que tu empleado cobre mínimo 1.000 euros, quizá no seas realmente un empresario. Y vuelve la respuesta a este usuario y le dice: bien, así tendremos dos empresas buscando trabajos y las grandes empresas serán las beneficiadas. Como lema repetitivo, no os quedó muy bien. Otro usuario responde: acabáis de enviar al paro a cientos de miles de españoles. Es una subida incoherente con el comportamiento de la inflación, con el crecimiento de la economía y con la renta per cápita. Vuestro marketing político frenará la creación de empleo principalmente entre los más jóvenes. A este usuario le responden: siempre se quejan aquellos que ganan muchísimo más de 1,000 euros. La subida es acorde a todo lo que sube: luz, gas, gasolina, cesta de la compra. Es más, debería subir más el salario para equipararse. Ojalá ganes 1,000 euros para saber lo que se siente no llegar a fin de mes. Y la respuesta que le devuelven es: claro que sí, campeón. Estos comentarios solo lo pueden hacer aquellos que no tienen el valor de emprender, o en tu caso, no vales para emprender. Los costes suben para todos. ¿O crees que el empresario no paga luz? De hecho, tú pagas el 10% de IVA y las empresas el 21%.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el analista internacional Lucas Manuel Villaseñor afirma que Brexit rompió complicidad colonial de la Unión Europea sobre Malvinas, y por eso su país ha lanzado la campaña internacional para que la Unión Europea legitime su reclamo sobre la soberanía de las islas. Lucas Manuel Villaseñor, un paso al frente.
Justamente este año se cruzan dos eventos importantes. El primero es los 40 años de Malvinas, y el segundo, que va a ser el... Está cumpliendo un año de Brexit, obviamente, en el cual el Reino Unido ha dejado de ser parte de la Unión Europea. Argentina lo que busca con su estrategia geopolítica hacia la Unión Europea es romper lazos históricos que han tenido los países europeos y la complicidad colonial que han mantenido durante décadas sobre la posición de Reino Unido de ocupación ilegítima y ilegal de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. De esta forma, Argentina busca, con una campaña internacional, lograr mayor legitimidad en su reclamo en la ONU, que ya tiene resoluciones que, si bien no imponen la obligación de hacerlo al Reino Unido, sí buscan y proponen la necesidad de un diálogo sobre la soberanía de las islas, como viene proponiendo Argentina históricamente en este organismo internacional.
Desde el Reino Unido, el analista de temas internacionales Isaac Vigio asegura que elegir al derechista Héctor Baler como el primer ministro de Perú fue un error gravísimo del presidente izquierdista Pedro Castillo. Isaac Vigio, un paso al frente.
Bueno, el problema es el siguiente. Castillo fue electo con más o menos 44.000, 45.000 votos de diferencia. Y desde la primera noche del 6 de junio, que fue electo la derecha, encabezada por Keiko Fujimori, no ha querido reconocer su triunfo. Y la verdad es que la señora Keiko Fujimori, si no gobierna, sabotea todos los otros gobiernos. Anteriormente, por ejemplo, en 5 años tuvimos 5 presidentes por culpa de ella, en Perú, ¿no? Ahora no quieren dejarlo gobernar casi desde el primer día, que hubo fraude, que no reconocer, que necesitamos hacer un golpe, que hay que ir a la OEA para que le conozcan. Y apenas entró Castillo, a los pocos días ya le estaban pidiendo vacancia. Y a los 2 o 3 meses, una moción de vacancia. O sea, siempre ha buscado la manera de evitar lo que gobierna. Y el Congreso, inconstitucionalmente, ha ido modificando la Constitución para evitar que Castillo pueda cerrar el Congreso, adelantar elecciones, quitarle poderes al presidente. O sea, no lo dejan gobernar. Y la manera en la cual Castillo podría hacer frente a esta derecha debe haber sido, en primer lugar, movilizar a las masas de manera permanente, o sea, llegar al poder con grandes involuciones en masa de cientos de miles de personas. Y después hacer un programa económico que apasiona a la población, aumentar inmediatamente los sueldos y salarios para aumentar el mercado interno, renegociar o no pagar o desconocer o hacer la deuda externa para que de esta manera haya dinero para la población, intercambio directo de los productos entre el campo y la ciudad, y sobre todo eliminar la jornada laboral de 48 horas, que en verdad son más de 60 horas, para pasarlas a 40 horas. Entonces, esto no ha pasado, y ahora hemos tenido un derrame tremendo de petróleo en Lima y Callao, el peor derrame en la historia de la única urbe con más de 11 millones de habitantes en el Pacífico americano, y no moviliza las masas por la renacionalización de esta empresa, ni en ninguna de las grandes compañías rematadas por Fujimori. Entonces, ¿qué pasa? Como no ha querido tomar ese camino, entonces empezó el señor Castillo a buscar integrarse de personas de derecha, ¿no? Entonces ha puesto, por ejemplo, a Carlos Jaico, su anterior asesor presidencial, que era un miembro de un partido de derecha que apoyó abiertamente al golpe contra Evo Morales en Bolivia. y ha puesto a varias personas de derecha, y no se ha acercado al exalcalde de Lima, Ricardo Belmont, que ha pasado por todos los, por una gran cantidad de partidos de derecha, ha tenido un problema con un ex presidente del Congreso, que ha sido exaprista, ex fujimorista, Dalí Saldarri, y ahora último pusieron a una persona que fue electa al Congreso como representante del partido más a la derecha, ultraderecha del escenario político, que es Renovación Popular, que se llamó el señor Valer, y él ha desvalorizado al gobierno, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido el problema fundamental de Castillo, que no ha querido aplicar su programa inicial, se ha ido olvidando sus promesas y ha ido haciendo muchas concesiones y concesiones y concesiones permanentes a la derecha. Entonces, tenía dos opciones para gobernar. Uno, decir, voy a movilizar las masas y con ellas voy a intentar hacer un programa que las apasione y frenar a la derecha. Y la otra es permanentemente hacer componendas con estas concesiones, demostrar que es una buena persona ante la derecha, ante los grandes grupos de poder, y eso no ha funcionado. Ese es el meollo del asunto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Amargar a toda costa el triunfo de la patinadora rusa Kamila Valieva, de 15 años, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos de Pekín. Parece que este fue el objetivo de quienes promovieron las insinuaciones sobre un supuesto dopaje de esta deportista, quien se convirtió en la primera mujer en lograr un salto cuádruple e incluso hizo dos, razón por la cual los medios internacionales la bautizaron como la niña prodigio del patinaje artístico mundial, Víctor.
Y estos mismos medios, Javi, no obstante, no vacilaron ni un segundo en pasar de los merecidos elogios a Valieva, acusarla de haber consumido sustancias prohibidas para quedarse inscrita en la historia del patinaje mundial. Es la principal sospechosa del positivo detectado, escribió el diario español ABC, citando a la web especializada Inside the Games, según la cual la joven sería la implicada en un caso de dopaje, por lo que la ceremonia de entrega de medallas de la prueba, que tuvo que darse el lunes pasado, sigue sin celebrarse.
De acuerdo con Inside the Games, la sustancia encontrada en un control realizado antes de los Juegos sería trimetazidina, un medicamento utilizado para combatir problemas cardíacos prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, la misma agencia que hizo que Rusia no compita en estos juegos bajo su bandera con el pretexto de la trama del dopaje de Estado que supuestamente orquestó el país.
Y como era de esperar, Javi, las acusaciones contra Valieva provocaron un amplio rechazo internacional. Por ejemplo, la legendaria entrenadora rusa Tatiana Tarasova negó que alguno de los patinadores del Comité Olímpico Ruso se dope. Esto no puede ser cierto. Nos pueden señalar con el dedo, pero todos estamos limpios, insistió.
En tanto, el Comité Olímpico Internacional acaba de dar la razón a estas palabras. Su director de comunicaciones, Mark Adams, tildó de especulaciones la presunta irregularidad de las pruebas de dopaje de Valieva. Una posible prueba positiva de dopaje no es más que rumores, manifestó. Es decir, la patinadora rusa sí que merece el título de la nueva zarina del patinaje artístico.
Con eso, Javi, se podría dar carpetazo al caso, aunque no es así. ¿Quiénes serían los beneficiarios de estos rumores? Por ahora solo se puede adivinar, pero lo que llama la atención es que este escándalo se enmarca perfectamente en la campaña antirrusa que se ha intensificado a niveles sin precedentes en los últimos tiempos.
De hecho, Víctor, aunque indirectamente y quizás sin querer, un artículo del diario ABC apunta a Estados Unidos. Y es que se lee lo siguiente. En Pekín, en su estreno en unos juegos, la rusa clavó dos saltos cuádruples, un axel y un toe, algo que ninguna mujer había conseguido hacer. Un antes y un después en el patinaje artístico mundial que le sirvió a Rusia para superar a Estados Unidos en la final por equipos. Victoria que, en pleno rebrote de la Guerra Fría por el conflicto de Ucrania, tenía un valor especial. Se añade que esta victoria ha quedado empañada por este escándalo de supuesto dopaje.
Unas acusaciones que pueden darse por cerradas, lo cual podría servir al Comité Olímpico Internacional para dedicarse a un problema real, que es la cuestión de las atletas trans. El clásico asunto que pocos mencionan en público, pero todo el mundo olímpico comenta en privado, tal y como constata el diario El Confidencial. Se trata de casos como el de Laurel Hubbard, seleccionada para la competencia de levantamiento de pesas en Tokio 2020 en la categoría más alta. Un pequeño detalle. Antes competía con los hombres cuando se llamaba Gavin Hubbard.
Este neozelandés se convirtió en mujer tras terminar un complejo proceso hormonal, según recuerda el medio Marca, Claro Colombia, al tiempo que la cadena BBC explica que su clasificación se hizo posible luego de que el Comité Olímpico Internacional cambiara sus reglas en 2015, permitiendo a los atletas transgénero competir como mujeres.
Lo que se olvidó al Comité Olímpico Internacional, Javi, es consultar la opinión de auténticas mujeres, por ejemplo, a la belga Anna van Bellingen, quien se vio obligada a competir con esta señora o señor, quien se convirtió en la primera atleta transgénero en participar en unos Juegos Olímpicos. Cualquiera que haya entrenado levantamiento de pesas a un alto nivel sabe que esto es cierto. Esta situación en particular es injusta para el deporte y los deportistas. Es una broma de mal gusto, manifestó la atleta europea al insistir en que es un tema que no está resuelto y que debe estudiarse en el futuro.
Me has hecho recordar, Víctor, el escándalo por una nadadora trans que ha roto todos los récords femeninos en Estados Unidos. Se trata de Lia Thomas, una nadadora transgénero de 22 años que generó una gran polémica tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania. Y es que antes de realizar su transición compitió durante 3 años como hombre con el nombre de Will Thomas.
¿Sabéis cuál es el secreto de Lia Thomas? Sencillo, siendo un hombre, escribió en aquel entonces un usuario de Twitter, coincidiendo con los padres del equipo de natación femenino de la Universidad de Pensilvania, quienes estallaron y exigieron a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria que cambie las reglas que permitieron a la nadadora transgénero dominar la competencia. En una carta calificaron la situación como injusta, declarando que aquí está en juego la integridad de los deportes femeninos.
En este contexto, la actuación de Valieva en Pekín constituyó un auténtico respiro de aire fresco, donde hasta los medios tradicionalmente duros con Rusia no ocultaban su admiración por el arte mostrado por la deportista. Por ejemplo, el periodista de ABC, Emilio Escudero, escribía: a sus 15 años, Camila Valieva se mueve por el hielo como si hubiera nacido sobre él. Ligera y elegante, su cuerpo se eleva frágil y seguro y se sostiene en el aire mientras desafía la gravedad. Lo hace con una facilidad que asombra y que no parece tener límites.
Histórico. El nombre de Camila Valieva, de 15 años, quedará inscrito en la historia del patinaje mundial, subrayó por su parte la agencia RPP Noticias.
A su vez, la cadena BBC resaltaba que los saltos cuádruples de alto puntaje, junto con la gracia y la elegancia de sus fascinantes giros, han llevado a Valieva a batir récords mundiales varias veces desde que hizo su debut como senior hace 6 meses.
Y el diario El Español tampoco oculta su encanto por la joven rusa, indicando que su historia arranca en la ciudad de Kazán, la capital de Tatarstán, donde empezó a patinar cuando solo tenía 4 años. A los 7 coincidió que se mudó con su madre a Moscú y que el equipo ruso se colgaba el oro en Sochi, señala el medio, subrayando que Camila quería estar ahí en unos años y a un ritmo vertiginoso ha acabado siendo la reina del patinaje artístico.
Se enfatiza que llegar hasta ahí no ha sido fácil, puesto que Valieva se ha sometido a los exigentes métodos de entrenamiento de Eteritu Teberitze, quien trabaja en el club Sambo 70, considerado el mejor del mundo y donde se han acabado rindiendo muchos atletas por la dureza de los ejercicios.
Y por último, Javi, el diario sostiene que aquella niña de Kazán es ahora como adolescente el gran prodigio del patinaje. Lo demostrado en Pekín da para pensar que acabará estando entre las mejores de la historia, sobre el medio.
Ahora Valieva también tiene fans en Hollywood. El actor Alec Baldwin le dedicó una emotiva publicación. Me encantan los Juegos Olímpicos, pues el mundo se detiene incluso en estos tiempos desalentadores solo para ver asombrado cómo los atletas y los artistas como Camila Valieva nos muestran la belleza de este mundo hecha por una sola persona. Una canción, un poema, una pintura. Dedicar la vida, en el caso de Valieva, una vida todavía corta, a esta maestría. Gracias, Camila Valieva, por regalar al mundo tu don de belleza de infarto, subrayó Baldwin.
La joven patinadora no dejó sin respuesta las conmovedoras palabras del actor. Gracias, escribió en sus stories.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El proceso de la sustitución de carbón por gas en los procesos industriales y de generación eléctrica en Asia-Pacífico, que emite el 53% del dióxido de carbono global, abre enormes oportunidades para Argentina, el segundo recurso mundial de shale gas y el cuarto de petróleo, gracias a los yacimientos de Vaca Muerta y los que hay en otras regiones del país. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Adelante.
Saludos, Víctor. Y así lo dijo a Sputnik el empresario y consultor argentino Yamil Quispe, fundador de la startup de base tecnológica Eco Energy, de instrumentación y control en la industria de oil and gas, radicada en Vaca Muerta.
Considero que Argentina es el socio estratégico para Asia-Pacífico, no solamente por la capacidad instalada que hay en Argentina, sino por los recursos humanos que hay en el país. Particularmente, Coenergy es una startup de base tecnológica que le aporta al oil and gas, a la industria del oil and gas, recursos, herramientas para justamente colaborar y generar ahorro energético a través de distintos sistemas. Hay algo que nos vincula a todo el mundo hoy, de todas las industrias, que son tres palabras: huella de carbono. Y estas tres palabras a nosotros nos convocan a que podamos trabajar todos juntos para poder disminuirla. ¿Por qué Asia-Pacífico? En este caso, para Argentina o para América en general, el mercado al que debemos apuntar es el de Asia, que emite un 53% del dióxido de carbono global, China un 27%, la India el 7%. Y se da que estos dos países deben mejorar a cortísimo plazo su huella de carbono sustituyendo carbón por gas en todos sus procesos industriales y de generación eléctrica. Con lo cual, hoy, entre las distintas formaciones, nosotros tenemos a Vaca Muerta, que ya es una trademark internacional, es que tiene 802 TSF en gas y en petróleo 27 TSF, que serían trillion cubic feet, y solamente en gas nosotros tenemos para 400 años, lo que implica que no solamente podemos desarrollar nuestra soberanía energética, sino también exportarla con un altísimo valor agregado. Y Asia-Pacífico es el destino ideal. Hay 11 vacas muertas, particularmente acá en Argentina, o roca madre, como las llamamos técnicamente, y se encuentran en 6 cuencas, en Austral, Golfo San Jorge, Neuquina, Cuyana, Noroeste, el Chaco Paranaense, con lo cual, por la longitudinalidad de la Argentina, se podría desarrollar todo el país hacia Asia-Pacífico. Más allá de que la pandemia a todos los países nos ha afectado, Argentina en una semana desarrolló 3 unicornios. Un unicornio es una compañía evaluada en 1.000 millones de dólares de capitalización en el mercado. Esto habla de la capacidad instalada, de los recursos humanos, del nivel académico que hay en Argentina, con lo cual es el país para poder articular, para poder desarrollar, para poder invertir. Nosotros desde Neuquén, desde la industria, entendemos que puede ser el próximo Silicon Valley o el próximo Skolkovo, como bien Rusia lo ha podido desarrollar. En el mundo hay 728 unicornios, 42 en América Latina, y el ecosistema número uno para desarrollar empresas de base tecnológicas están acá en Argentina. Y como lo dije en la conferencia, si bien nosotros con Brasil nos disputamos quién tiene el mejor fútbol del mundo, entre los dos sumamos el 86% del ecosistema de Latinoamérica y el Caribe. En total contamos con 513 tecnolatinas, por lo cual creo que somos el socio estratégico. Y dentro de Vaca Muerta hay otra Vaca Muerta, que es el nacimiento o el amanecer de nuevas empresas de tecnología en Argentina.
Muchas gracias, Yamel. Y yo quisiera preguntarte sobre las perspectivas, el potencial de la cooperación energética Rusia-Argentina. En ese sentido, yo he visto tú mencionando ese gran proyecto Vaca Muerta.
Entre Rusia y Argentina puede haber algo más que vínculos comerciales, industriales y de inversiones. Las políticas que Rusia ha desarrollado en relación a la universidad pública y a las inversiones conjuntamente con las universidades públicas se puede replicar acá en Argentina. Argentina tiene, al igual también que en los Estados Unidos, que ha sido de alguna forma el líder en desarrollos, la tecnología del fracking, siempre trabajó con las universidades públicas y es un modelo que nosotros prácticamente lo podemos desarrollar acá en Argentina. Más allá del capital industrial, del capital financiero, hay un recurso humano que es más que importante para poder articular, y hablo de que podemos comenzar a articular instituciones públicas de Argentina con instituciones públicas rusas, universidades, institutos de investigación, laboratorios y todo lo que requiera poder capitalizar y generar una transferencia tecnológica desde Argentina hacia Rusia y viceversa.
Muchas gracias, Yamel. Y también quisiera preguntar sobre el potencial de la cooperación en materia de energías limpias.
En relación a las energías limpias que se están desarrollando acá en Argentina, ya se ha logrado obtener un 55% de corriente eléctrica que proviene de energías limpias acá en Argentina. Pero hay algo que está pasando con las energías que provienen de los fósiles. Hay una ventana de 15 a 20 años que necesita una inversión intensiva, un desarrollo intensivo que no va a exceder a 15 a 20 años, y eso se puede solamente lograr si articulamos con empresas de base tecnológica que puedan justamente acelerar los procesos y encontrar esos espacios donde se puedan potenciar en espacios, aprovechar los suministros para el desarrollo del mismo y sobre todo que pueda aprovechar los recursos humanos en estos años que vienen. Nosotros estamos en general en América Latina en una fase, si se quiere, primitiva todavía en relación a muchos otros países que están desarrollados y bastante avanzados en esta materia.
Cabe señalar que el pasado mes de septiembre, el gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas con el fin de incrementar la producción e industrialización del sector y aumentar las exportaciones de petróleo y gas, entre otros puntos. El proyecto contempla un esquema de incentivo a partir de mayores autorizaciones de exportación de petróleo y gas y de disponibilidad de divisas para las inversiones. El proyecto de ley, que también busca promover el desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento, prevé un régimen general de promoción de inversiones que tendrá una vigencia por 20 años. La iniciativa tiene como objetivo reavivar la producción de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, un área de tamaño de Bélgica y que se estima es la cuarta reserva mundial de petróleo de esquisto y la segunda de gas no convencional. Tenemos un potencial enorme energético y no podemos desaprovecharlo. Así lo manifestó el presidente argentino Alberto Fernández en el acto de presentación, al subrayar que la ambición es que Argentina produzca un exceso y exporte excedentes para que ingresen dólares. En este contexto, Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, manifestó la necesidad de incrementar las exportaciones de hidrocarburos de Vaca Muerta para soslayar el estancamiento económico y aprovechar los recursos disponibles de cara a la demanda global para tratar de superar la restricción externa. Según el economista, este yacimiento implicaría 37.500 millones adicionales al permitir el incremento de las exportaciones en un 70% durante las próximas tres décadas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El gas ruso sigue dando que hablar, sobre todo en Occidente. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Voy a arrancar con el presidente del principal país del mundo libre, o bueno, por lo menos como ellos lo entienden, ¿no? Desde Estados Unidos, ese país excepcionalista, ¿no? Como se autodenominó, Joe Biden aprovechó la primera visita del canciller alemán Olaf Scholz a Washington para lanzarle un mensaje a Rusia, de paso también lanzarle un mensaje a Alemania y a toda la Unión Europea. Y un mensaje que va dirigido a Rusia que en definitiva no lo golpearía tanto, ¿no? Y ya lo explicaremos por qué. La frase proveniente desde el mundo libre es: si Rusia invade, es decir, si los tanques y las tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, entonces no habrá, ya no habrá un Nord Stream 2, cosa que igualmente Rusia no va a hacer porque ya lo dijo y porque además no le conviene desde ningún punto de vista, ni político, ni económico, ni social, ¿no? Y por otro lado, lo apretaron, se podría decir de modo coloquial, a Scholz, los periodistas allí en la Casa Blanca, y le preguntaron por este tema, si realmente va a pasar que el Nord Stream 2 se acaba. Y él únicamente, ya contra las cuerdas, dijo: como ya he dicho, estamos actuando juntos, estamos absolutamente unidos y no daremos pasos diferentes, haremos los mismos pasos y serán muy, muy duros para Rusia y deberían entenderlo. Una frase que hace acordar a típicas frases, por ejemplo, que daba en su momento quien fuera presidente de España, Mariano Rajoy, ¿no? Por lo ambiguo de la cosa. Para hablar sobre esta situación y muchas cosas más, estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto hablar contigo, Javier. Temas realmente calientes en la política y la economía mundial.
Calientes en esta noche de invierno que está Europa y que puede ser aún más duro, ¿no? Y que ahí el canciller alemán está entre la espada y la pared porque no puede contradecir al presidente estadounidense, pero ¿qué cara pone frente a los empresarios y al pueblo alemán que tendría que pagar un gas mucho más caro si es que le llega en algún momento de algún lugar, ¿no? Si es que se corta todo, ¿no?
Sí, el frío es un gran disciplinador de la política y el gran necesitado del gas ruso es Europa. Y aunque Estados Unidos prometa fuentes alternativas de provisión para resolver el tema del calentamiento de la población, no es tan sencillo resolver. Por eso incluso las respuestas del canciller alemán son relativamente vagas y no se comprometen a fondo con ese mensaje de Biden, que es lo que muestra Biden desde que asumió, es que Estados Unidos quiere retomar un papel de liderazgo en la economía mundial en un momento de una debilidad muy grande. Es más, mes a mes, cuando se van conociendo los resultados de la macroeconomía estadounidense, sobresalen algunas preocupaciones. En primer lugar, el tema de la inflación. La inflación anualizada, el último dato de Estados Unidos, es de un 7%, muy lejanos del 2% ideal que establece la Reserva Federal y que viene como un planteo histórico de los últimos 40 años. De que no hay que moverse de ese nivel. Y Estados Unidos fue destacado en el año 2020-2021 por ser uno de los países que más rápidamente actuó con emisión de moneda, emisión de deuda, para tratar de atender los problemas derivados del paro económico generado por el COVID. Y claro, ahora con esta inflación del 7%, Estados Unidos está planteando una lógica de austeridad. Lo primero que plantean es terminar con la elevada emisión monetaria. Y se está esperando que la Reserva Federal de Estados Unidos este año, en tres oportunidades, tal como ya se anticipó, va a aumentar las tasas de interés. ¿Por qué menciono esto? Porque Estados Unidos puede pegarse un tiro en el pie, como decimos por acá, porque la recuperación económica post-crisis del 2020 puede desmoronarse con esta política pretendidamente antiinflacionaria y los problemas económicos sociales serían inmensos. Estados Unidos no ha recuperado el volumen, el nivel de empleo que tenía previo a la pandemia y eso puede derivar en problemas sociales muy importantes cuando ya se está avizorando la perspectiva del cambio presidencial y republicanos se preparan para una ofensiva de cambio en el poder ejecutivo de Estados Unidos. Lo que quiero señalar es que el que tiene problemas económicos y políticos es Estados Unidos. En el sistema mundial, que no termina de dominar como en otras épocas, primer mensaje de Biden cuando asumió es: volvemos a poner a Estados Unidos en el lugar que históricamente tuvo en la economía mundial. Bueno, ahí tiene un problema serio. Y además tiene los problemas al interior de Estados Unidos, donde no normaliza un consenso social, político, con perspectiva electoral que asegure un nuevo periodo o la continuidad de los demócratas en el gobierno. Y por eso aparecen estas diatribas y estas confrontaciones que no son necesariamente acompañadas por Europa.
Julio, ha hablado Biden con sus socios europeos diciendo de buscar alternativas para suministrar de gas si Rusia decide cortar el grifo, ¿no? Ese también, ese mantra que vienen repitiendo desde Occidente. Ha hecho contactos con Australia, con Azerbaiyán, con Qatar, pero la cuestión real es que, por ejemplo, Qatar tiene todo su gas comprometido ya, excepcionalmente podría suministrar, pero la realidad es que todo eso sumado a lo que Estados Unidos le puede dar a Europa a unos precios que ya sabemos que son exorbitados también con respecto a los precios rusos, que realmente no llega a suministrar, ¿no?, las necesidades de Europa. Por otro lado, también Qatar además ha puesto en condiciones como que, por ejemplo, ese gas no sea revendido posteriormente a otros países. Y se ha pronunciado respecto a todo esto La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, dijo que Estados Unidos no puede cubrir ni siquiera de manera parcial el suministro de energía que Rusia lleva a la Unión Europea, que es de casi del 35%. Y entonces también en el interín surge este acuerdo, nuevo acuerdo por suministro de gas entre Rusia y China, con Fuerza de Siberia 2, donde ya han salido publicaciones en Europa y además opiniones de políticos y demás hablando de que este pacto, este gasoducto entre Rusia y China amenaza el suministro a Europa, cuando también está demostrado que desde Yamal, desde ese lugar donde sale el gas para Europa, que va a salir el gas para China en el Fuerza de Siberia 2, hay suficiente gas para, digamos, suministrar a las dos partes durante 80 años. Y lo que está detrás en realidad no es que Rusia esté cortando nada, sino que es la propia Europa y las propias autoridades de Alemania que no están autorizando el Nord Stream 2 y que no permiten más flujos de gas hacia Europa, ¿no?
Claro, digamos, de vuelta el problema está planteado para Estados Unidos y para sus aliados en Europa, visto desde una percepción geopolítica. Porque, primero, hay que ver que estamos hablando de gas, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de hidrocarburos tradicionales y no tradicionales, y hay todo un debate que trasciende, que está detrás, que es la cuestión del cambio climático y la búsqueda de energías alternativas. En el discurso de Biden también se habla no solo de provisión de gas, sino de desarrollo de fuentes alternativas. Algo que no es inmediato, algo que viene muy retrasado en el debate mundial. Digamos que la sociedad mundial viene atrás en la discusión del tema del cambio climático. Y Estados Unidos lo que está es a la defensiva, y por eso tira estos discursos y estas bravuconadas. Claro, son bravuconadas que pueden convertirse en realidad. De hecho, hay sanciones. Hace rato que Estados Unidos viene con la política unilateral de sanciones a una multiplicidad de países que obstaculizan la política internacional de Estados Unidos. Y claro, del otro lado tiene una China en ascenso económico muy importante, una Rusia que de haber dejado de existir en el plano internacional con la desarticulación de la Unión Soviética en el 91, volvió al escenario mundial en los últimos 15 años con un peso muy importante y mucho más con el fortalecimiento de las relaciones económicas, sociales, políticas de Rusia con China. Y esta, todos sabemos que China es un país de importante expansión económica, pero con escasa abastecimiento propio de algunos recursos naturales imprescindibles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 199 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, Javier, hemos estado estos 60 minutos con ustedes, amigos oyentes, en la capital rusa. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.